Benedicta
Deus mujeres y bendito su fruto en Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la
Ven Espíritu Santo y en los corazones tus fieles. Vía tu Espíritu serán criados. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándose y gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Rosa, Señora y Fátima.
Ruega por nosotros.
Santa Inés de Yolo.
Ruega por nosotros.
Santa Margarita.
Ruega por nosotros.
Y el Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genezaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego, se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón respondió, Maestro, por más que lo hicimos durante la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron. Y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo, Señor, aparte de mí que soy un hombre pecador. Pues tanto, él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, en adelante serás pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcos a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Podemos dividir este pasaje en dos momentos históricos. Uno es que Simón Pedro, su profesión era pescador, que significa que él conocía el ambiente de su trabajo. El ambiente fue un lago. Se llama Lago de Genezaret o Lago Galilea, es lo mismo, ¿no? ¿Y qué estaba haciendo? Estaba haciendo su obligación. Estaba pescando. Y no pescar nada toda la noche. Y eso significa que probablemente él sabía que la noche fue un tiempo mucho más propicio o oportuno para hacer su trabajo. Cuando los peces estaban más cerca de la barca. Pero a pesar de sus esfuerzos, toda la noche no sacó nada. Luego, Jesús está predicando la palabra de Dios todo el día y él pide a Pedro de dejarlo predicar desde la barca. Él predica la palabra desde la barca y después dice a Pedro de mar adentro de echar las redes. Jesús no era un pescador, Jesús era un carpintero, muy diferente, ¿no? Okay. Ya es un carpintero. Él está en la tierra. El pescador está en el mar. Dos trabajos bien distintos. Pero al mismo tiempo, Jesús no es simplemente carpintero, es el carpintero del universo. Es el arquitecto donde él había creado el mar, había creado los peces, él había creado el viento, él había creado la luna, él había creado las temporadas. Entonces él, a pesar de su profesión de carpintero, era carpintero del universo. Entonces Pedro, reaccionando en forma natural, dice: pero Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada. Usando la razón. Los peces no mueren por la mañana, ¿no? Los peces mueren por la noche. Pero digo, pero a tu palabra lo hago. A tu palabra lo hago. Y él bajó las redes y sacó tantos pescados que no podía levantar las redes. Tanto que tuvo que llamar a sus compañeros, Santiago y Juan, que trabajaban en equipo, una barca, dos hermanos, una barca, otros dos hermanos, haciendo señas de ayudarles de levantar las redes. Pedro, viendo esto, cae a las rodillas de Jesús y dice: Señor, aparte de mí, porque yo soy un pecador. Reconoce que es pecador. Reconoce su distancia de la santidad de Jesús. Y Jesús, en lugar de rechazarlo, dice: no temas. Tantas veces Jesús nos invita a no tener miedo. No temas, porque y ahora en adelante, yo te haré, los haré pescadores de hombres. Y dejaron las redes para seguir a Jesús. Es un pasaje hermoso. Está Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, 11. Esos 11 versículos son hermosos. Son hermosos, ¿no? Y quiero tener este pasaje para seguir nuestro tema la semana pasada, que estamos llamados a la vida apostólica. Y yo conozco muy pocos que tienen pasión por las almas, ¿no? Casi no hay nadie. A veces me siento solo, ¿no? Que tiene hambre por las almas, ¿no? Y San Juan de la Cruz dice, si hay caridad, ¿sabe qué es la caridad? Se muestra con celo apostólico. Si no hay fuego ardiente quemando en mi alma para salvar almas, ¿qué sirven nuestras meditaciones? Perdóname. Perdóname, ¿no? ¿Qué sirven nuestras meditaciones, no? Algunos ya han hecho 4 o 5 veces, ¿no? Ya sabe de memoria el llamamiento del rey, espero. Espero. Debería quemar en nuestros corazones un fuego que quema. Quémate. ¿Cómo yo puedo acercar las almas a Dios? Y evitar esa vida cómoda, ¿no? Que somos cómodos, ¿no? Y tener ese fuego que nos quema por dentro para salvar las almas. Y nadie aquí es más, está creciendo en juventud. Somos más viejos, ¿no? Deberíamos ser más santos. Y el fuego no debería apagar, sino crecer. Yo creo que si realmente entendemos esto por lo menos una vez por mes acercando a una persona a la iglesia. 12 por año. 12 por año. Pedir la gracia. Que podamos ser un católico no apagado, Una católica, 50 kilos de cenizas, y no, un católico que tiene fuego. Fuego. Esa es la señal auténtica que amamos a Dios, es que amamos a las almas. ¿Qué hacemos para salvar las almas? Yo pienso muy poco, pero un alma vale más que todo el universo. Yo pensé que ese pasaje que acabamos de leer es un pasaje muy bueno por el tema. ¿Sabe quién será apóstoles? Memorizar esto. ¿Sí? Lucas 5, 1 a 11, son 11 versículos. Por ejemplo, la gente tenía esta atracción por Jesús. Jesús era como un imán. Nosotros deberíamos ser como un imán, no para atraer a la gente a nosotros mismos, sino atraer a la gente a Cristo. Un imán, atrae pedacito de metal, ¿no? Nosotros deberíamos ser un imán sobrenatural de atraer personas a Cristo. San Pablo, el amor de Cristo me impulsa, ¿no? San Pablo, ¿no? ¿Y qué estaban haciendo? Tenía tantas ganas para estar con Jesús para escuchar la palabra de Dios. Deberíamos tener mucho más hambre para escuchar la palabra de Dios para comer. Estamos muy lejos de eso, ¿no? Tal vez ahorita están pensando en comer ahorita, ¿no? Damos mucho más importancia, ¿no? A la vida material. A la vida material vale mucho más que la vida de Dios. Y Jesús nos regaña un poco diciendo, el hombre no vive solamente de pan. De cada palabra que sale de la boca de Dios. Dijo al diablo. Al diablo. ¿Qué es más noble? ¿Tu mente o tu barriga? Es lo que decía Jesús a Satanás, ¿no? No digo exactamente esas palabras. Pero prevalece nuestra mente encima de nuestro estómago. Claro que no podemos vivir sin el estómago, ¿no? Pero la finalidad del estómago es de digerir comida. La finalidad de la mente es de digerir la palabra de Dios. Mucho más noble. Como dice San Agustín, la Virgen concibió Jesús su mente antes de su cuerpo. San Agustín, ¿no? El seno de María es importante, ¿no? Pero su mente más. La inteligencia de María, su memoria, intelecto, vale más que el lugar donde Jesús estaba. ¿Ok? Voy a comprarles un reloj a 99 cents, ¿no? La puntualidad no es la virtud más excelsa por la mayoría de nosotros, ¿no? Entonces, tener hambre por la palabra de Dios. Y el día viernes, yo doy una plática en inglés a los que han hecho los ejercicios. Y tenía un tema preparado, pero se me fue la onda y fue en otra dirección, ¿no? Tenía un tema muy bien preparado sobre Padre Nuestro, pero empecé de... Mi vicio, como dicen ustedes, mi vicio son libros. Porque yo tengo un título en literatura. Si me habla de libros, inmediatamente no puede parar. ¿No? Hablo de libros, ¿no? El título, el tema, si es un libro bueno, editorial, analogías, comparaciones, metáforas. Y, hey, bueno, tengo mi título en eso, ¿no? Es mi vicio, ¿no? Y empecé a hablar de la Biblia. Y, decidí Dales en resumen de San Juan. Cuando yo estaba en Thornwood, donde los legionarios tuvieron una casa que tuvieron que cerrarla por falta de dinero, yo fui allá 10 años para ser retirados con los legionarios, ¿no? Muy buenos. A pesar de la crisis que tiene de vida el fundador, mi experiencia con los legionarios son entre los mejores sacerdotes que yo conozco. Estaba escuchando Padre Nevardo ahorita, Padre Juan Rivas. Realmente son Padre Mariano de Blas, son hombres, yo pienso, muy santos, ¿no? Pero se trata de apoyarlos a pesar de la tragedia que pasaron, ¿no? Pero uno de los, fue medio cómico porque casi siempre daban, me daba retiro un padre que tenía como 10, 15 años menos que yo como sacerdote, ¿no? Yo era casi como su, no su abuelo, pero mucho más grande, ¿no? Es el padre, ordenado 3 o 4 años, yo 20 años, pero siempre, ¿no? Siempre los ejercicios, no importa quién lo da, cuando lo sigue, trabaja. No importa. Si uno lo da con fidelidad, los ejercicios funcionan. Si ustedes me hacen caso en las indicaciones que le doy, bueno, anoche o por la mañana martes, si me obedecen, siguen, ustedes van a crecer en santidad. Pero lo que yo hice fue, les daba a la gente un resumen de Juan capítulo, San Juan. Y los legionarios tienen que memorizar todo el Evangelio de San Juan. No solamente los capítulos, sino todo el Evangelio de San Juan. No sería bueno de tratar de memorizar la Biblia. Si no memorizar toda la Biblia, por lo menos de memorizar pasajes esenciales. Entonces, en mi plática, dice, bueno, Juan capítulo 1. ¿Qué tiene? El prólogo, ¿no? El llamamiento de los apóstoles. Juan capítulo 2, ¿qué tiene? Las bodas de Caná. Jesús expulsa del templo los negociantes, ¿no? Con el latigazo, ¿no? Juan capítulo 3. Nicodemo. Yo soy pan de vida. No soy pan de vida. Aquel que no nace del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, ¿no? Juan 4, la mujer samaritana. ¿Cómo? Del agua viva. Juan 5, paralítico. Juan 6, el pan de vida. Pero antes, Jesús multiplica los panes. Y camina sobre las aguas. Juan 7, la fiesta de los tabernáculos. Juan 8, la mujer encontrada en adulterio. Juan 9, el ciego de nacimiento. Juan 10, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas. Juan 11, Lázaro. Juan 12, la fiesta para Lázaro. Juan 13, lavatorio de los pies. Juan 14, la promesa del Espíritu Santo. Juan 15, yo soy la vida, ustedes son los sarmientos, ¿no? Juan 16, yo me voy a la casa del Padre, en la casa de mi Padre muchas mansiones y promete el Paráclito. Juan 17, Lord, haz un sacerdotal. Juan 18, 19, la pasión de Cristo. Juan 20, 21, la resurrección de Cristo. Ya lo tengo, ¿sí? ¿Por qué ustedes no pueden hacer esto? Yo pienso que es flojera. Yo pienso que es flojera mental. Ustedes... Yo pienso que tiene baja estima en su vida intelectual. Yo pienso que tenemos mucha más capacidad que tenemos si simplemente usamos y desarrollamos talentos escondidos que Dios nos da. Lo que nosotros estamos tratando de promover en esa parroquia es una vida intelectual un poco más. No ser tan baja en la vida intelectual, ¿no? Pero es que todo el mundo le gusta la vida baja en la vida intelectual, para mí es feo. Un niño de 13 años que casi no puede leer, es, para mí, me da lástima, ¿no? No es que es el idiota del pueblo, ese muchacho, ¿no? Como decimos en americano, ¿no? The town idiot, ¿no? No es que es el idiota del pueblo, ¿no? Es que no había cultivado la inteligencia que Dios le había dado, ¿no? Y el año de la fe, el Papa está pidiendo esto. Y ese pasaje que tenemos aquí, la gente se acercó a Jesús para escuchar la palabra de Dios, estamos hablando del mismo tema. De absorber la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios. Memorizar la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Si ustedes hablan con cristianos que conocen su fe, usted les habla y casi cada tema tiene un pasaje bíblico. Casi cada tema tiene un pasaje. Lo saben amor y lo saben usar para poder defender su postura. Entonces, este pasaje está acercándose a Jesús para escuchar la palabra. El secreto de ser un apóstol exitoso, la dinámica no está Fulton Sheen. ¿Qué dice Fulton Sheen? First come, then go. No speak English. First come, then go. Primero vengan, luego vayan. Vengan a mí. Y los haré pescadores y hombres. Vengan a mí, todos que están cansados, agobiados, y yo los daré descanso.
Por eso estamos aquí.
Ah, muy bien, por eso estamos aquí, ¿no? Vengan a mí. Pero yo pienso que después debería ver, ok, ¿cuál sería una manera apostólica para transmitir lo que yo he recibido? Yo he dicho, muchas veces digo a los papás de la doctrina, hey, ustedes, yo estoy dando una clase gratis, en una hora le doy muchísimo, vayan a la casa ahorita, platican con su esposo, sus hijos esta noche cuando están comiendo sus tortillas y tacos, bueno, habla de Dios, ¿no? Habla de Dios, ¿no? Ya la memoria no pasa 12 horas, por lo menos tiene algo en la cabeza ahorita. Vuelve a la casa y platica lo que has aprendido, ¿no? Ese sería el tiempo. El día mejor es cuando tiene la doctrina, niños con los catequistas, los papás con pariscopita, los dos compartían lo que han aprendido. Los que no estuvieron, su esposa, tal vez los hijos mayores, van a escuchar y agregar un poco más de ingredientes a la comida espiritual que están compartiendo, ¿no? Y buscar maneras, ¿no? Buscar maneras para transmitir la palabra de Dios. Y empezar, yo sé que queremos evangelizar a todo el mundo, hay que hacerlo. Pero empezar en la casa. Una razón por que yo llegué tarde hoy es que estaba caminando cerca de la rectoría. Una mujer filipina estaba corriendo atrás de mí. Y dijo, padre, ¿qué hago? Tengo un sobrino que tiene problemas con la droga. ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué debo hacer para tratar de salvarlo? Padre, ¿qué hago? Desesperado. ¿Qué hago? ¿Sabes lo que pregunté? Señora, ¿cuántos hijos tiene? Seis. Ah, seis, ok. ¿Cuántas personas en la familia? Ok, seis. Y esposo y esposa son ocho, si mi matemática no me falla. Rezar por Sobrino. Dedicarte completamente a tus hijos y tu esposo. Rezar por el sobrino. Hay una expresión en inglés que dice a Messiah complex. Complejo de Mesías, ¿no? Donde queremos salvar todo el mundo, ¿no? Hey, la caridad empieza por casa. Y a veces mamás son un poco ingenuas, les se dice naive, ingenuas. Quiero salvar al sobrino. Quiero salvar al sobrino. Pero mira, y va a descuidar tu propia casa. Y fíjense, hay desgastes emocionales mucho cuando hay personas cabezonas y tercas y viciosos, ¿no? Hay un desgaste emocional que no se atiera, ¿eh? Es difícil. Entonces, ella va a gastar 30% de su energía emocional tratando de salvar este cabezón que no quiere dejar sus vicios y va a regresar a la casa hecho bolsa, como dicen los argentinos, ¿no? Agotado porque no logró nada en tratar de ayudar a esa persona. La caridad empieza por casa. Cuando tenía la edad de su hija, tuve que leer un novela que se llama Rip Van Winkle. Muy famoso. Rip Van Winkle, ¿no? Rip Van Winkle es un cuento, es ficción, pero muy bonito, de un hombre que es súper simpático. Ayuda todo el vecindario. Cuando hay un techo quebrantado, ¿quién está? Rip Van Winkle. Cuando hace falta ir a la tienda para comprar los huevos, aquí estoy. Cortaste el cate, yo lo hago. Pero su casa es un desastre. La caridad empieza en casa. La caridad empieza en casa. Entonces, a veces es mucho más fácil evangelizar fuera de la casa que dentro de la casa. Fuera de la casa hay gente ajena que es un poco más, tal vez más abierta a Dios, y hay que hacerlo. Pero la caridad empieza por casa. Me acuerdo en mi crianza, ustedes iban, cuando yo era adolescente, ustedes iban a misa mucho más que mi mamá. Yo la veo una mujer muy buena, ¿no? Yo veo una persona muy cerca de Dios, ¿no? Porque si una mujer tiene cuatro o cinco adolescentes al mismo tiempo, no, uno, dos, ¿no? De uno, luego viene otro, luego viene otro, luego viene otro, ¿no? Uno tenía 13 y otro tenía 19, y había una fila de adolescentes, ¿no? Y la mayoría de varones con mucha energía, yo. Ella tenía que pasar casi todo el tiempo en la cocina. En la cocina, ¿no? Cocinando, limpiando, lavando la ropa. Fue feliz, porque ella entendió que su deber era su apostolado era, ella tiene un hijo sacerdote, no sé si quién sabe quién es, ¿no? Si ella siempre estuviera fuera tratando de convertir su sobrino, probablemente yo no estaría aquí. Ella estaba al pie del cañón, ¿ok? Le digo al pie del cañón, ¿no? ¿Sí? Sí, al pie del cañón, trabajando fuerte, fuerte, fuerte para evangelizar su familia. Y mi papá trabajaba fuerte, mandar todos a universidades prestigiosas, ¿no? Como Dartmouth, donde fue su hijo, ¿no? Y eso es... es carísimo, ¿no? Mi papá tenía que trabajar muchísimo, pero mamá trabajaba más. Y mi papá lo admite. Ella se levantaba un poco más temprano, iba a la cama un poco más tarde que papá. Porque entendía, evangelizar, fue un apostolado. Y yo pensé que muy pocos entienden esto. El apostolado, la caridad empieza por casa. ¿Y cómo lo hacía? Con Eduardito, tú tienes que ser sacerdote, ¿no? ¡Pum! Con Biblia en la cabeza. ¡No! Hazte padre el plato, ¿no? ¡Pum! Si no, no vas a comer esta noche. ¡No! No, cocinaba bien. Lavaba bien. Tenía una sonrisa en la boca. Vacilaba, ¿no? Esa fue una manera para evangelizar. Para evangelizar.
Padre, ayer decía el padre de Libardo que cuando uno hace el quehacer, lo digo porque yo soy ama de casa, cuando uno hace el quehacer, pero que a veces lo hace uno como un rito, ya no por amor, ni con aquella sonrisa que lo hace, porque hoy no quedó todo perfecto, entonces se amontona el quehacer y uno lo hace todo de mal humor,
sí.
Y que ahí es donde se convierte en un rito y ya no...
Si Dios ama a aquel que da con alegría, pero voy a llevarlo contra... No, entiendo, el padre dice la verdad, pero voy a tratar de dar otra perspectiva. Yo creo que una de las cruces más difíciles es, en inglés, la expresión the grind. No, no entiendo bien inglés para entenderlo. The grind es esto. Es la monotonía. Por ejemplo, a mí me encanta ser sacerdote, pero algunas cosas son muy monótonas. Híjole. Son muy monótonas, ¿no? Pero lo hago con amor. Trato de hacerlo con amor. ¿Sí? A pesar del dolor de la cabeza y tal vez... otra vez. ¿No? De por dentro, ¿no? Pero digo esto, usted como ama de casa tiene que cocinar, limpiar, lavar. A veces es difícil por la monotonía. Pero trate de hacerlo con la sonrisa. Este es mucho más mérito. Si yo voy a hacer una cosa que realmente me cuesta, y lo hago mostrando mucha energía y mucha una sonrisa, a pesar de la resistencia, la resistencia emocional tiene todavía más mérito. No, nosotros no podemos siempre tener nuestras emociones que están conectadas con nuestra voluntad, ¿no? Las emociones quedan atrás. Las emociones están atrás. Y lo que vale más es la decisión del corazón, como dice Teresa de Ávila, una determinada determinación. Su fiesta fue ayer, tal vez se olvidaron ustedes, ¿no? Ya, okay. Yeah. Hemos recibido la bendición con la reliquia en el sacrificio, ¿no? ¿Qué poco interés mostraba al principio? Yo me sentí un poco triste, que pensaba todo el mundo. Teresa de Ávila, qué grande santa, ¿no? Pero la caridad empieza por casa. La caridad empieza por casa. Otro ejemplo es esto. Yo recibo frecuentemente invitaciones para dar pláticas afuera. Hace poco ir a Pennsylvania para dar una misión en Florida. Okay? Ya están pidiendo de ir a Crystal Cathedral. ¿Sabe dónde es Crystal? Para dar pláticas allá, ¿no? Crystal Cathedral, ¿no? 90% de mis invitaciones digo no. ¿Por qué? San Pedro Chanel. Porque mi familia es aquí. Yo sé que yo podría dar pláticas y siempre va a tener mucho aplauso o éxito. Yo sé cómo hablar. Tengo don, ¿no? Yo puedo, ¿no? Pero mi obligación es estar aquí.
Dios te lo pague, padre.
Sí, pero...
Y no lo vamos a defraudar.
Ok, espero que no, espero que no. Espero que no. Pero... Mi punto es lo mismo. Mi punto es lo mismo. Yo podría ir a un lugar donde no me conocen, donde no hay un desierto espiritual, que no hay, tal vez no hay un sacerdote por día, y hablo, nunca escuché esto, nunca escuché que ustedes oyeron ya 100 veces. Pero nunca oyeron porque hay muchos desiertos espirituales hoy. Yo voy allá y voy a hacer mucho bien. Puede ser mucho bien, pero la caridad empieza por casa. Y el tabaco o la manera de predicar misiones, uno echa la semilla. ¿Pero qué hago yo? Yo echo la semilla, pero estoy regando, sacando la maleza, regando, sacando la maleza, matando las cucarachas, aplastando ratones, y, ¿no? Entonces, mi tabaco es sembrar, pero con ustedes es... Es poner fertilizante, regar más para que crezca más y más alto, para que ustedes puedan dar fruto y fruto en abundancia. Pero es lo mismo, porque esa es mi familia. Yo podría ir a Tijuana, ¿no es cierto, Lupe? O Tecate. Qué bueno, es bueno, ¿no? Hey, yo trabajaba con pobres, ayudando a los pobres, tal vez más que usted antes, ¿no? Pero ahorita mi deber es predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios. Este es, tiene gente, tiene hambre por la palabra de Dios, se lo doy. Entonces, ¿qué hay en este evangelio? Están escuchando la palabra de Dios. Y luego... Después de predicar en la orilla, ¿qué hace Jesús? Jesús entra en la barca de Pedro. Eso dice mucho. Porque es una cosa de estar en la orilla, 100 metros de Jesús, otra es estar al lado. ¿Qué significa? Debemos tratar de estar siempre más cerca de Jesús. No de lejos. Estar siempre más cerca de Jesús. Fulton Sheen indica que Pedro negó a Jesús porque estaba caminando lejos de Jesús cuando fue arrestado, ¿no? No hombro a hombro, sino lejos. Traten de estar más cerca de Jesús posible. Qué bien que escriba Padre Salisman la vida de Santa Margarita María Lacook, ¿no? Qué bien. ¿Leyó? Ah, tiene que leerlo. Este autor es una joya. En 5 páginas ustedes pueden tener información que te inspira de crecer en la santidad. Su deseo fue de estar frente al Santísimo. De estar frente al Santísimo. ¿Y qué pasó en el año 1673? El 27 de diciembre, la fiesta de San Juan Evangelista, estaba rezando, pidió permiso a la superiora de rezar a las 9 hasta las 12 en honor de Jesús huerta, en el huerto de los olivos. La puerta del tabernáculo se abrió, ¿qué había visto? Había visto esto, el Sagrado Corazón de Jesús. Un retrato de Jesús con el corazón afuera, no adentro. ¿Qué está adentro? Y había visto la corona de espinas y luego también el fuego. La corona de espinas, el dolor que sufrió por nuestros pecados. El fuego. El fuego significa amor. Pero amor no amado. Quiere decir San Francisco, el amor no está amado, ¿no? el amor no amado. Yo digo, es una de las expresiones más tristes en la vida mística. Yo decía que qué dolor que tiene él porque no está amado por los que deberían amarlo más. Católicos formados que tienen un amor muy frío por él. Un amor muy tibio. Él vino para dar, para encender este fuego del amor en el mundo, en nuestros corazones. Por eso los apóstoles, Jesús estaba predicando y Pedro estaba al lado. No deberíamos tener este grande deseo de estar más con Jesús en las horas libres. Y después de predicar, Pedro está escuchando todo. El futuro Papa está escuchando los otros desde la orilla. Jesús tenía una voz resonante, pero Pedro escuchaba con mayor precisión cada palabra de Jesús. Y dice, terminó su predica, dice, ya mar adentro, de bajar las redes. ¿Qué hay en esto? Obediencia. Si no obedecemos, hermanos, estamos fritos. Tú podrías tener los planes mejores en todo el mundo, pero si no tenemos una actitud de obediencia, no vale nada. Obediencia. Obedecer al Papa, obedecer al Obispo, obedecer mi confesor, obedecer mi conciencia bien formada, obediencia. ¿Y qué hace? Él baja las redes para pescar y saca tantos pescados que no podía levantarlo. No fue uno o dos, sino muchos. Y otro elemento es que al ver tantos pescados en la red, tenía que llamar a los demás. ¿Qué significa? Debemos aprender la importancia de trabajar en equipo. Trabajar en equipo. ¿Qué hace el diablo? El diablo quiere dividir. El diablo quiere dividir. Hay grupos. Basta tener una persona en tu familia que es una persona conflictiva y destruye la familia. Una persona en la familia que es conflictiva, que va sembrando cizaña, desbarata toda la familia. ¿Y quién está atrás de esa persona? El chamuco, sí, el diablo. ¿Sí? ¿Tú tienes una clase de catecismo? ¿Tienes 12 niños? Uno es un medio diablo, ¿no? Encarnado en persona humana, ¿no? Y este niño podría destruir toda la clase. Y San Juan Bosco dijo, mejor que se vaya. San Juan Bosco, ¿no? Mira, yo tengo experiencia enseñando más que 40 años. No soy nuevito, ¿no? ¿No? Si uno causa división, uno termina disparatando todo el progreso. ¿Sí? O podría ser en grupos como Jóvenes para Cristo. Hay una persona que siempre se saña, causa muchos problemas. O podría ser en la comunidad sacerdotal. Un miembro es una persona que causa muchos problemas y hace daño a toda la comunidad.
¿Qué hacen ustedes con una persona así en la parroquia si llega a pasar?
Sí.
¿La van a echar de San Pedro Chanel o qué hacen?
No, es muy difícil para uno tener que tratar de aprender a trabajar juntos en paz. Es lo más difícil. Lo más difícil, ¿no? Porque cada uno tiene una perspectiva distinta, cada tiene su modo, su método. A veces, si no es esencial, a veces es mejor callarse y dar libertad a la persona, si no es pecado. Que trata de manipular la situación de tal manera que lo hace de tu manera, ¿no? Sí. Cuando hay niño que causa problemas, normalmente en la doctrina hay dos personas. Ok, la cabeza y el ayudante. El ayudante debería tal vez sacar el niño parte y trabajar con este niño. Pero al mismo tiempo, de trabajar con los papás. Es decir, hablar con los papás y decir que tienen problema aquí. En la confirmación, algo curioso o interesante pasó el domingo pasado. Yo tengo un grupo bastante grande. Yo tengo cuatro clases de muchachos de la confirmación, todos varones, cuatro clases distintas, ¿no? Entonces, no soy el jefe del programa, pero yo soy el maestro más prolífico con más niños y vino el maestro de disciplina en mi clase. ¿Sabe qué tenemos un maestro de disciplina? Tenemos un maestro de disciplina, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Y bueno, no es tanto en mi clase porque no, si yo estoy presente, no se van a portar mal, sino ya saben que tienen problemas muy serios, ¿no? Pero en la misa, tiene muchos niños, ¿no? Entonces, el maestro de disciplina de mi clase es un hombre de 2 metros y algo. ¿Okay? Es un hombre que habla muy fuerte. Bueno. Y él dijo eso. Él tiene su manera de disciplinar. Y me lo dijo a mí antes para tener mi sello de aprobación. Vino frente a 35 niños diciendo, buenos días, me llamo Dave Coker, yo voy a ser su maestro de disciplina. Cuando ustedes están en la misa, tienen que portarse bien, porque en la Santa Misa a veces veo que algunos están jugando con su lápiz, está platicando con el otro, está bromeando, está vacilando, está riéndose, eso no. Si yo veo uno de ustedes que lo hacen, después de la Santa Misa, te voy a sacar aparte y tener una larga, larga plática contigo. Te voy a dar permiso de defenderte, pero claro que no. ¿Cómo se puede defender cuando se porta mal, no? Ok, la segunda vez es, voy a llamar uno de tus papás, con uno de los sacerdotes, para tener una plática un poco más seria. La tercera vez es, durante la Santa Misa, tu mami se va a sentar al lado tuyo durante toda la misa. Como decimos, es romper room, kindergarten, ¿ok? No, yo pienso que no. Ok, entonces, disciplina. Ok, quiero decir, poco más, hace la pesca milagrosa, y Pedro se quedó con la boca abierta y asombro. Y él dice, Señor, aparte de mí, que soy un hombre pecador. Para poder hacer bien, nuestro trabajo debemos reconocer que nosotros somos pecadores. Reconocer que nosotros necesitamos el perdón y la misericordia de Dios. Dios es rico en misericordia. Entonces, para poder expresar la misericordia de Dios, debemos recibir la misericordia de Dios. Pedro dijo eso. Y Jesús respondió, no temas, de ahora en adelante yo te haré pescador de hombres. Todos ustedes, en forma práctica, voy a terminar dándole cosas prácticas que ustedes pueden hacer para ser pescadores de hombres. Uno es rezar por celo apostólico. Rezar por celo apostólico es un fuego. Un fuego interior que te anima de buscar maneras para salvar almas. Número dos, acuérdense que la caridad empieza por casa. Probablemente hay una persona en tu casa que tú podrías ayudar de estar más cerca de Dios. Rezando el Espíritu Santo, yo pienso que el Espíritu Santo va a poner a esa persona frente a tus ojos, ¿no? Y responder. Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla y el Espíritu Santo existe. Responder al Espíritu Santo. Eso es en casa. Ok, otro es esto. Casi todos aquí tienen responsabilidad en una forma de apostolado. La mayoría son catequistas. No preguntar lo que tu parroquia puede ser para ti. Preguntar lo que tú puedes ser para tu parroquia. Yeah? JFK, okay? Okay? Lo bautizé, ¿no? Católico. Bueno, es católico, ¿no? No preguntar lo que tu parroquia puede ser para ti. ¿Qué puedes hacer tú por tu parroquia? La mayoría son catequistas. O cantantes. ¿No? O ayudantes de parejas, de los novios. No me digan que ustedes son perfectos todavía. No me digan esto. Somos lejos de esto, ¿no? Pero ¿qué puedo hacer para mejorar mi manera de evangelizar? Ok, bueno, estoy diciendo esto. Pero ustedes, ¿en qué forma concreta, empezando esta semana, puedo mejorar mi manera para enseñar doctrina? Para ayudar a los novios. Para animar la misa. Para visitar los enfermos. Entonces, no hay límites en la caridad. Siempre podemos mejorar. Y tener un plan de trabajo. Yo tengo un hermano que es un CEO de una compañía muy exitosa en New Hampshire. Híjole, ¿qué organización tiene mi hermanito? Es increíble. Está tan organizado en la manera de organizar la compañía, su equipo, sus obreros, ¿no? Ustedes díganme, ¿cómo podría tener una compañía exitosa si no tiene orden? Sería imposible. ¿No deberíamos ser todavía más ordenados para salvar las almas? ¿Que mi hermana para ganar mucho dinero? ¿Para repartir con sus empleados? Las personas del mundo tienen mucho más orden que nosotros. Es por bienes materiales, pasajeros, que están aquí y mañana no están. Y tercero, casa, parroquia, fuera de la parroquia. ¿Cómo yo podría evangelizar fuera de la parroquia? Ok, con eso sobrino, ¿no? Ejemplo, hay cosas muy pequeñas que uno puede hacer. Anoche una muchacha mandó un correo electrónico diciendo que va a tener un bebé, pero parece que el bebé está en una posición donde no puede salir en forma natural, tiene que ser cesárea, ¿no? Por favor, de pedir para mí. Yo inmediatamente le mandé un correo electrónico diciendo, yo voy a rezar para ti esta noche y mañana te voy a poner sobre el altar. ¿Usted piensa que eso va a animar a la muchacha?
Sí.
¿Poco o mucho?
Mucho.
¿Ven que estaba evangelizando con un correo electrónico? A mí, yo sé cómo escribir. Escribo bastante bien, ¿no? Yo puedo escribir un artículo de 1500 palabras, o podría escribir una línea de 10 palabras o 12 palabras. Pero es evangelizar. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Vayan a todo el mundo. Vayan a todo el mundo. Enseñando todo lo que yo los he enseñado. Bautizándolos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Fueron las últimas palabras de Jesús, que fue un mandato misionero. Entonces queremos fuego. Hay un fuego falso y un fuego auténtico. Fuego falso. Jim Morrison, The Door. Come on, baby, light my fire. Okay? The Doors, ¿no? Pero el fuego auténtico es el fuego del Espíritu Santo, ¿no? El fuego del Espíritu Santo. ¿Cómo llegó? Llegó después de 9 días y 9 noches rezando y haciendo penitencia, y llegó fuego, viento, terremoto, ¿no? Terremoto para sacudir nuestra flojera, ¿eh? Viento para llevar nuestros pecados. El fuego para cambiar corazones fríos en corazones ardientes de amor. Amén. Entonces, este mismo fuego del Espíritu Santo existe hoy, si tú lo quieres. Yo no pediría que podamos ser apóstoles ardientes de amor. Yo creo que los tiempos son muy malos. Pero cuando hay tiempos malos, podemos hacer mucho bien también. Tiempos malos son tiempos para hacer el máximo bien. Vamos a pedir a Santa Margarita María Lacouc, la apóstola del Sagrado Corazón de Jesús, que podamos ser apóstoles del amor de Jesús. Amén.
Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres.
Bendito es el fruto de tu vientre,
Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Sagrado Corazón de Jesús.
En vos confío.
Sagrado Corazón de Jesús.
En vos confío.
Sagrado Corazón de Jesús.
En vos confío.
Corazón de María.
Ruega por nosotros.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.